Pasamos la tarde en el diván de Rosalía.
Pues tiempo para hablar de aquello que tenemos así por dentro del corazoncito. Para eso ya saben que contamos con ella, con Rosalía Izquierdo, todas las semanas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther, ¿qué tal?
Hablamos además hoy de cuestiones muy emocionales, porque se avecinan fechas que son maravillosas, divertidas, pero que a veces son muy difíciles. Son muy difíciles cuando nos falta alguien, son muy difíciles para muchísimas personas. Entonces hoy vamos a hablar de precisamente de esa mezcla, ¿no?, que se da a veces, la hermosura y la felicidad de la Navidad y cómo la viven esas personas que para nada se sienten felices cuando llega la Navidad.
Pues sí, hay muchas personas pues que ya les falta un ser querido y que relacionan la Navidad con unas fechas que quieren obviar, que quieren evitar, y que incluso son difíciles de sobrellevar para ellas, pues porque siempre relacionamos pues el entorno navideño con una fecha de obligada reunión familiar, ¿no? Porque quizás sea de las épocas del año en las que toda la familia o casi toda la familia se reúne, ¿no? Y se hace pues todo lo que es un ritual familiar, de lo que es la preparación de la cena, de lo que es el tema de dar regalos, de pasar pues un momento entrañable en familia. Y cuando hay un ser querido que falta, que ha fallecido, pues a partir ya de ese momento parece como que la Navidad se estigmatiza, ya intentamos rehuir de ese tipo de eventos familiares. Incluso hay personas que optan por no querer celebrar la Navidad o que se enfrentan a ella pero con muchísima ansiedad. Es decir, claro, responden a esas reuniones familiares pues porque las entienden como compromisos que no pueden eludir, o porque incluso, bueno, hay más pequeños dentro de lo que es ese entorno que quieren seguir reviviendo esa Navidad, como tú muy bien has dicho, pues como un evento de felicidad, ¿no? En el que todo es bonito, pero para ellos es una situación que le genera mucho estrés porque reviven esa pérdida. Se sientan en una mesa en la que ya falta ese ser querido, tienen pues de antecedentes esos buenos recuerdos de esa persona y de cómo la vivían, y a partir de ahí pues se genera una etapa y un periodo de su vida que se repite cada año y que lo viven, la verdad es que con bastante dolor, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Es el duelo, al final es el mismo duelo que podemos tener en cualquier momento del año. Es algo que nos afecta a un modo muy profundo, que hemos hablado del duelo, de las fases en numerosas ocasiones, sí. Pero claro, con el agravante de que, como dice Rosalía, pues se supone que son fechas para compartir con la familia, y cuando nos falta alguien no queremos esas celebraciones, ¿no? No las queremos cerca, e incluso pues hay gente que las vive porque no le queda más remedio, pero hay gente que las rehuye. Y no se siente mejor por rehuirlas, que ese es el problema, ¿no? El hecho de no celebrar la cena o de no celebrar X o de no decorar la casa no hace que te sientas menos dolido. O sea, que tampoco es la solución.
No es la solución, porque incluso lo que hace al final es hacerte más consciente día a día de por qué no he puesto un árbol de Navidad, por poner un ejemplo, o por qué no me he reunido con mi familia, que es porque esta persona ya no está entre nosotros. Entonces hay que intentar normalizar la situación, ¿no? Sí es cierto que a veces ayuda en un momento determinado cambiar el ritual de esa celebración. Es decir, cada vez hay más personas que optan, por ejemplo, por viajar en periodos de Navidades, o celebrar la Navidad entre amigos y no a lo mejor entre familiares, o directamente buscar un apoyo externo o incluso a nivel familiar, de hermanos, de primos, de personas allegadas o incluso su pareja, que le permita sobrellevar esta situación de una manera más agradable, ¿no? En cierto modo.
Sí, cambiar hábitos puede ser una de las claves, ¿no?, para combatirlo.
Sí, una de las claves pues puede ser efectivamente eso, es decir, cambiar hábitos, que puede ser desde celebrar ese entorno, pues no a lo mejor en mi casa, porque no me encuentro con fuerzas para lo que es toda la organización de una comida, de una cena, de tener que aguantar un protocolo a nivel familiar, hasta el tema pues eso de viajar. Hay muchas personas que optan ya por entender la Navidad como un periodo en el que tienen vacaciones y, oye, pues viajar y salir por ahí hay con la familia más cercana, es decir, pareja, hijos, hermanos, o incluso pues a lo mejor ir a los famosos cotillones o fiestas que se celebran donde nadie se conoce y donde va pues con una persona, unas personas amigas o amigos, y les permite pues pasar ese día de una manera agradable, pero que para nada recuerde pues todo lo anterior. Incluso hay personas que huyendo de esa situación hasta optan por querer trabajar en Navidades.
Efectivamente, sí. Además es algo que mucha gente elige. Entonces, ¿qué consejos les damos para que la Navidad, claro, entendiendo que están en esa fase de duelo y que no es algo que vayan de repente a desaparecer de la noche a la mañana?
No.
¿Qué consejos le podemos dar?
Pues mira, lo primero y primerísimo es planificar la celebración. Es decir, aunque ellos rehuyan de hablar de Navidad y lo que es toda la celebración en sí, sí es importante porque esa planificación les va a permitir exponerse a situaciones que quieran y evitar situaciones que para ellos todavía sea doloroso, ¿no? Uh-huh. En un momento determinado. Como tú muy bien has dicho, el duelo conlleva un proceso lento y indudablemente nos tenemos que ir exponiendo progresivamente y poco a poco. Es decir, si para nosotros es muy doloroso, por poner un ejemplo, en ese primer año celebrar pues una comida navideña familiar en el que solamente se mencione esa pérdida y preferimos eludir ese momento puntual y posponerlo a otro año, pues que se posponga. Igual que intentar delegar responsabilidades, temas de comidas, de regalos, de decoración navideña, pues oye, si nos resulta un poco nos genera estrés y vemos que no tenemos fuerza, ni ilusión, ni motivación para ello, pues podemos delegar esa responsabilidad en otras personas, ¿no? En un momento determinado. Ese es un tema muy importante. Segundo, respetar nuestras emociones. Hay personas, sobre todo cuando hay pequeños y pequeñas en casa, que a veces se exigen pues enfrentarnos a esta situación con total normalidad.
Claro, y lo que se hace es enterrar debajo de la alfombra.
Sí, y no hablarlo. Y no expresarlo. Nos llenamos
y negarnos el sentimiento. Decimos, no, yo estoy bien. Y te intentas convencer, pero no sirve de nada.
No sirve de nada y además lo peor todavía. Es decir, nos exponemos a una situación que no estamos preparados, lo cual se vive con mayor ansiedad y con mayor dolor. Con lo cual se agrava aún más la situación, ¿no? Entonces, pues de lo que se trata es de entender que como todo proceso tendremos momentos en los que nos apetecerá reír y momentos en los que a lo mejor nos apetecerá llorar. Y si nos apetece llorar, pues oye, podemos buscar un entorno tranquilo, ¿vale? Alejado a lo mejor de la familia por no estropearles ese momento o por no preocuparlos en exceso y llorar y desahogarnos con nosotros mismos. Incluso con personas cercanas a nuestro entorno familiar o amigos con los que tengamos esa confianza, esa complicidad para poder expresar nuestras emociones, pues sentirnos en el derecho de poder hacerlo. Porque es un proceso totalmente normal y natural, y más en estas fechas tan señaladas. Ahora, el llenarnos de deberías y, como tú dices, externegarlo, es absurdo porque al final lo que hace es que nos sintamos todavía peor.
Claro, si las cosas, las emociones, cuando las enmascaramos, lo único que hacemos a lo mejor es retrasarlas y que cuando aparecen lo hagan con más fuerza, ¿no?
Sí.
Entonces, en una fase de duelo yo creo que no podemos darnos el lujo de hacer esto, no podemos darnos el lujo de negarla, de enmascararla, por el hecho de que venga la Navidad. Claro, sí, es muy generoso intentar estar bien por nuestros hijos, por ejemplo, en casa, por nuestra familia, para no aguarle la fiesta a los demás. Sí, eso es muy bonito, muy generoso y muy lícito, pero siempre con conocimiento, siempre sabiendo que bueno, que tú puedes intentar estar mejor por los demás y que hay veces que eso a mucha gente le sirve de verdad para motivarse y le sirve de verdad para ir superando los baches en la vida. Lo hacen más, bueno, yo siempre digo que los padres están como más preparados para superar las cosas porque no les queda más remedio. Porque están ahí sus hijos y al final se hacen fuertes por ellos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ayuda de alguna manera imponerte el decir yo tengo que estar bien, yo voy a estar bien por ellos o por lo que sea. Pero no nos engañemos, que nunca sea un engaño, sino que sea un refuerzo, algo que nos motive, algo que nos ayude, pero que no sea un engaño, porque al final eso acaba saliendo y acaba dando la cara en el peor momento.
Exactamente, y se agrava muchísimo más. Luego otro consejo sería, por ejemplo, el hecho de que para muchas personas es importante simbolizar a ese ser querido que ha fallecido.
Claro, no es borrarlo, no es borrar su recuerdo, y no voy a pensar en él.
no voy a pensar en él, o no voy a dedicar unas palabras a lo mejor a esa persona que ha fallecido, o no voy a hacer mención de él. Ahora bien, también hay que entender que esto también muchas veces genera controversia dentro de esas reuniones o eventos familiares.
En la familia.
Claro, que no todo el mundo revive ese duelo de la misma manera. Cada persona tiene su proceso y, por lo tanto, el hecho de que veas algún familiar tuyo, un hermano, una hermana, un primo, un sobrino, que a lo mejor pues no llora o no se siente tan decaído o tan triste como tú, no significa que ese duelo a él no le afecte o no lo esté pasando mal. Pero, insisto, cada persona pues tiene su proceso y lo expresa de distinta forma. Ahora bien, igual que cada uno lo puede expresar de distinta manera, si para alguien es importante pues dedicar unas palabras, hacer algún tipo de ritual que recuerde a esa persona porque la hace feliz el hacer esa mención, pues perfecto. Es cuestión de plantearlo y de proponerlo, ¿no? Y luego lo que hemos comentado antes, es un tema muy importante intentar buscar en la medida de lo posible nuevas tradiciones, sobre todo para tener ya un punto de partida, ¿no? Siempre nos sentimos más tristes pues porque recordamos lo que teníamos antes que ahora no tenemos. Pero claro, si generamos un nuevo plan para Navidad, ya empezaremos a tener un nuevo recuerdo que poder hacer mención de él al siguiente año, ¿no? Y que poder rememorar. Insisto, hay personas que en un momento determinado pueden hacer pues un pequeño cambio en esas Navidades hasta que pasan ese duelo y luego volver a lo anterior, ¿no? O no, al establecer ese cambio, pues viven la Navidad de una manera distinta, disfrutan de ella y lo hacen ya de forma permanente. De una manera o de otra, de lo que se trata sobre todo es de intentar revivirla de una manera que nos resulte lo más fácil para nosotros. Y, por supuesto, no pensar mucho las semanas antes en todo lo que nos va a suponer esas fiestas navideñas. Hay personas que sufren mucha más ansiedad las semanas previas que luego el día en sí.
Sí. Es verdad, yo a mucha gente la veo muy agobiada cuando se va acercando. No sí. quieren que llegue, y como no quieren que llegue, los veo mucho más agobiados antes de que luego cuando llega la fecha.
Que luego después, y además es absurdo al final tirarnos unas semanas previas, pues angustiados, sin ser capaz de dormir adecuadamente, preocupados a lo mejor por una situación que tememos y que luego después no es tan grave como lo consideramos.
Pero que esto nos pasa en muchísimos aspectos de la vida. Estoy pensando antes de los viajes.
Sí.
Yo no mucho. Es verdad que yo antes de los viajes a mí lo que me pasa es como que pierdo la ilusión por viajar. He estado preparándolo y he estado, pero conforme se van acercando los días me va dejando de apetecer, ¿no? Y hay mucha gente pues que le pasa eso con los viajes, que está más nervioso antes de irse sí. de lo que luego va a suponer el viaje. Y con la Navidad pues igual, con las celebraciones pues en igual. General. Hay como una psicosis previa sí. A los acontecimientos que luego dice, pues no sé para qué tanto.
Exactamente. Pasa siempre con toda circunstancia en la que no controlamos todas las variables. Y eso nos hace ponernos nerviosos y pensar, ¿y si pasa tal cosa? Esos famosos, ¿y si? ¿Y si luego después me encuentro mal? ¿Y si me dicen algo que a lo mejor me pueda herir o me pueda hacer daño, me pueda motivar? Incluso hay personas que cuando intentan, pues eso, expresar una emoción distinta de la que sienten y controlar, por ejemplo, el llanto o las lágrimas, se ponen nerviosos nada más que de imaginar situaciones en las que les puede motivar pues algo que les diga cualquier persona y cómo van a controlar, por ejemplo, ese llanto, ¿no? Esas lágrimas que le pueden salir sin querer. Insisto, intentar no pensar, de hecho es un día como otro cualquiera, en el que puedes recordar más o menos a ese ser querido como cualquier otro día, que forma parte de ese duelo, y que sobre todo que no se preocupen tanto por esa expresión de sus emociones, ni por cómo se va a desarrollar el evento, que simplemente se limiten a vivir su día a día y cuando llegue, pues se expongan de una manera tranquila, y teniendo siempre un apoyo externo. Eso también es muy importante. De hecho, siempre recomiendo que ante este tipo de situaciones, pues en la medida de lo posible, vayan acompañados de alguien. Si no tienen una pareja, un amigo, una amiga, un hermano, porque les va a ayudar a que esa persona que es cómplice de cómo lo están pasando, en un momento determinado, si la ven pues agobiada o estresada o incluso con unas ganas de llorar tremendas, pues les faciliten a lo mejor pues el tener ese ratito de soledad para poder desahogarse, para poder tranquilizarse o para recuperar un poco el control de sí mismas, ese autocontrol emocional, ¿no? Que les impide pues vivir con normalidad y con relajación este momento.
Pues también es muy importante, lógicamente, que cada uno elija cómo puede desfogar un poco, ¿no? Esa presión, esa tensión que tienen. Y no hay que presionar a la gente que está llevando mal el duelo. Yo pienso que esto sí que se hace mucho, ¿no? Cuando hay una pérdida en la familia, hay gente que de repente tiene más facilidad para superarlo, para asumirlo, otras personas se quedan más estancadas y tendemos mucho a machacar. No a machacar, sino a querer ayudar por la fuerza a esa persona que lo está pasando un poco peor, ¿no? Y hay que darles espacio también.
Hay que darles espacio y además no hay que generalizar. Es decir, igual que hay personas que a lo mejor pues sobrellevan mejor el duelo de fiesta y de risas y evadiéndose, pues hay personas que a lo mejor lo sobrevivan mejor en casa solas. Eso no significa que estén más hundidas o que necesiten más ayuda. Simplemente pues que a lo mejor su manera de sobrellevar esa pérdida pues es estando solas consigo mismas y con inmersas en su propio pensamiento, ¿no? En un momento determinado.
¿Qué más?
Pues mira, aparte de eso, un tema también importante es, por supuesto, no consumir alcohol ni drogas, que hay muchas personas, sobre todo la gente de mediana edad y gente joven,
sí.
Que en estas fechas, que siempre se bebe o casi todo el mundo bebe, pues trata de evadirse de esa situación, pues a lo mejor tomando alguna copa más de la cuenta, y es peor. Es peor porque al final, como todos sabemos...
Estamos disfrazando las cosas.
Indudablemente, y con el alcohol pues nos desinhibimos mucho más y puede ser que esas emociones se noten más vívidamente y bueno, pues la manera de expresarlas a lo mejor incluso no sea la adecuada. Durante esas reuniones tomarnos un respiro, incluso durante los días tanto previos como posteriores a esa Navidad. Intentar, pues eso, relajarnos los días antes, no generando conflictos internos, no agobiándonos, no buscando discusiones acaloradas. Incluso durante ese evento, si en un momento determinado necesitamos un respiro, pues pedirlo. Desde, oye, pues me voy fuera a tomar el aire o me voy a sentar un rato, pues que estoy muy nerviosa o que me encuentro muy mal y voy a respirar tranquilamente, profundamente y voy a intentar relajarme. O sea que nosotros marcamos el ritmo, ¿no?, de la situación, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto, quizá lo más importante en todo proceso de duelo, entender que la muerte forma parte de la vida. Es decir, es un proceso natural por el que todos vamos a pasar. Por suerte, por desgracia, es así y que por lo tanto pues forma parte de cada persona. Es cierto que es doloroso, que no se acepta de una manera positiva, indudablemente, el no poder disfrutar de las personas que queremos de manera permanente, pero tenemos que entender que es un proceso totalmente natural y que por tanto tenemos que aprender a aceptarlo y aprender a convivir con él.
Claro, yo creo que esta es la parte que quizás más le cuesta a la inmensa mayoría de las personas, es asumir. Si al final se trata de asumir, sí, si entendemos la muerte, es que tú hablas con ellos y te dirán que sí, que lo comprenden y que es cuestión de la suerte, del azar, de la vida, de lo que sea, ¿no? Pero ese chip que se hace en la cabeza es lo que le cuesta realmente asumir a la gente. Que esa persona no está, es la grandiosidad de esa ausencia la que cuesta asumir, ¿no?
Sí, cuesta mucho y sobre todo entra mucho quizá en los criterios de justicia, ¿no? Sobre
todo, claro, es lo que vamos, además es lo primero que vamos, que les vamos a escuchar, ¿no? Que es injusto.
Es injusto.
Es que da igual cómo se dé una pérdida, siempre es injusta.
Siempre.
Es que siempre va a ser injusta, porque siempre nos va a parecer demasiado pronto o siempre nos va a parecer que no ha sido lo suficientemente benévola la muerte con esa persona, ¿no? Que a lo mejor ha sufrido demasiado o que nunca nos va a parecer bien. Que alguien se vaya, alguien a quien queremos.
Nunca nos va a parecer bien y siempre vamos a echar de menos a esa persona y por lo tanto vamos a sentir esa ausencia. El duelo se supera, como se superan la inmensa mayoría de las depresiones. Pero ese echar de menos va a estar siempre acompañándonos, porque indudablemente pues las personas dejan recuerdos en nuestra mente y el no poder vivenciar y compartir con esa persona, con ese ser querido, pues nuevos momentos es quizá lo que más nos afecta, ¿no?, tremendamente. Pero hay que entender, hay determinadas situaciones en la vida que hay que entender que son así, que no podemos cambiar a día de hoy y que por lo tanto hay que aprender a aceptarlas. Y ese paso de aceptación es quizá el paso más costoso dentro del proceso de duelo, pero el paso más agigantado para luego poder superarlo.
La verdad es que, bueno, con estos consejos que nos da hoy Rosalía, podemos de alguna manera intentar mejorarlo o por lo menos afrontarlo, ¿no? Que muchas veces parte del problema es que ni siquiera lo queremos afrontar. Entonces, yo creo que con estas pautas, quien quiera, quien tenga esa disposición de decir yo quiero hacerlo de una mejor manera, quiero estar bien, quiero al menos no tener este sufrimiento, pues bueno, tiene una ayuda, ¿no? Un camino por lo menos marcado que puede seguir si así lo desea. Muchísimas gracias. Como siempre, ha sido
a vosotros.
Un placer. Y hasta la semana que viene. Bueno, no, hasta la semana que viene.
Hasta el año siguiente.
Ay, que empiezo a despedirme ya de todo el mundo y ya no volvemos hasta después de Reyes. Pues tengo que acordarme de decirlo. Muchísimas gracias.
A vosotros.